La barbacoa con Pepe Forte.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She's a lady. Oh, 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 she's a lady.
Señores, yo canto, me parezco a Tom Jones. Bueno, mira, antes de contarte por qué más adelante en esta misma primera media hora te voy a contar por qué hemos comenzado este programa de ahora con esta canción que me encantaba, que se llama She's a Lady. Ella es una dama, de Tom Jones. Antes de contarte eso, porque hay una razón, toda música que se pone en este programa tiene una razón de ser, tiene una explicación. Primero, de ver si me afano ante el micrófono de Radio Martí, a ver si esta palabra cubana que me divierte mucho, traqueteo, a ver si el traqueteo se oye. Yo pienso que sí, que el micrófono sea capaz de recoger este traqueteo, y a ver si ustedes del otro lado de la bocina son capaces de identificar ese traqueteo. Mi querido productor e ingeniero Jaimito Almiral, aún si lo vendases, este traqueteo yo sí sé que él lo identifica. Y el traqueteo, porque además tengo el aparato que lo voy a describir ahora físicamente delante de mí. O sea, no es un efecto grabado como se puede hacer en la radio. No, no. Tengo como en la radio del pasado, en los años 40, que los efectos tenían que ser hechos de verdad físicamente en el estudio. Escucha los sonidos de traqueteo. Lo voy a hacer ahora, a ver si tú eres capaz. Yo sé que si tú eres Pepillo, el cubanaleco, como yo, tú vas a identificar este traqueteo. Escucha. Y ahora aquí viene un traqueteo duro. Escucha. Ah, ya, este traqueteo lo dice todo. Me callo la boca para que el traqueteo suene. Primero, de vuelta. Ahí va. Otra vez, el traqueteo. ¿Qué es eso? Señores, mis queridos amigos, soy tu amigo y servidor Pepe Forte con estas locuras que se me ocurren. Estamos hablando aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí. Y el traqueteo que acabas de escuchar, que tengo delante de mí, por cierto, ahora que me lo acabo de quitar delante, lo acabo de mover. Dios mío, qué pesada. Porque las cosas en el pasado, todo, pesaba muchísimo. Y las cosas por los materiales, los plásticos eran más pesados. O sea, no había, por otro lado, a nivel de ingeniería, no había como hoy día, en el mundo entero, a nivel tecnológico, un propósito para que las cosas fuesen livianas, porque las cosas que pesan menos son más lucrativas, porque pesa menos para transportar. Pero ahora que la moví, óyeme, esto pesa muchísimo. Y señores, ¿qué es lo que tengo delante de mí, que lo acabo en este momento de mover, de quitarlo delante del micrófono, y que fue lo que me generó este sonido, el traqueteo? Tengo delante de mí una grabadora de cassette. Y escucha ahora que este programa es de un ciclo que yo creé en mi época de la radio local aquí en Miami, donde el programa se originaba, o si acaso lo creé para mi cuenta de YouTube. Yo tengo una serie de programas que son un ciclo, que son dedicados a Cuba, que uno se llama Ay, las agonías de. El otro se llama Ay, las angustias de. Todos son de temas que tienen que ver con Cuba. Y este se llama La obsesión de. ¿Y a qué me refiero? Este es el protagonista, señores. La obsesión de las grabadoras en Cuba. Yo sé que a continuación, con esta explicación que voy a dar ahora, y creo que va a resultar, dentro de lo que cabe, tristemente entretenido, es el adverbio que estoy utilizando, para quienes, por supuesto, que es el plato fuerte de la audiencia de Radio Martí, para quienes me están escuchando en Cuba y además incluso que van sintonizando Radio Martí, incluso aquí en Estados Unidos, y para quien en Onda Corta me escucha en otro país. Para la audiencia de Cuba, el programa que voy a hacer aquí ahora va a ser un recorrido de recuerdo, pero que realmente la explicación no es necesaria, a menos que yo piense que la explicación sea necesaria para la gente joven que me está escuchando ahora, porque el panorama que voy a describir es un panorama que arranca en mi época de infancia, en los años 60, en mi época de adolescencia, en los años 70, en mi época de adultez joven, en los años 80, y el panorama va por ahí. Por supuesto que la generación de mis hijos, naturalmente esto no les resulta familiar, pero para aquellos que son contemporáneos conmigo, no importa si hay 5 años de diferencia por encima o por debajo, el programa va a ser simplemente un programa de recuerdo, pero para aquellos que no pertenezcan a mi generación, va a resultar un programa informativo y un programa de reconstrucción histórica, porque el programa que tenemos para ustedes hoy es, como te acabo de comentar, el programa como se llama, y puede ser un ciclo que tenga varios sujetos en este ciclo, que se llama el programa, el ciclo, la obsesión de, y son obsesiones de Cuba. Por ejemplo, los cubanos llegaron a estar obsesionados en Cuba en los años 60 con el jamón. El jamón desapareció de Cuba. Los cubanos llegaron a estar obsesionados con los turrones. Los turrones desaparecieron de Cuba. Los cubanos llegaron a estar obsesionados con la cerveza. En Cuba no había cerveza. Y como parte de las obsesiones, en este programa que se ocupa de esto, las grabadoras. Las grabadoras, en su recorrido que va desde las grabadoras de cinta a las grabadoras de cassette, sobre todo en estas 3 décadas que acabo de referir. Yo que en este momento, con el desarrollo de la tecnología, con los celulares y con otras cosas, creo que no. Pero las grabadoras, o sea, los magnetófonos, que es la manera, si me está escuchando un español, digo, ¿la qué? ¿La graba cuántos? En España tiene que decir los magnetófonos. Tienes que decir, pues, los sistemas de registro magnético, las grabadoras, como en Cuba se le llamaba popularmente, las grabadoras en Cuba fueron muy populares y se convirtieron en una obsesión. ¿Por qué razón? Porque fueron aparatos muy populares, pero a la vez, ¿por qué desembocan en obsesión? Por inalcanzables. Porque lo que ocurre es que en Cuba, después del 59, que todo a través de escaseces y de privaciones materiales sin cuento, no había nada, pero te voy a contar aquí exactamente, y además, aunque parezca tonto, no lo es. Los análisis que hace este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí, son programas que realmente habrían de ir a parar a las academias que estudian a Cuba. Porque esto que te voy a referir, aunque parezca tonto, forma parte de un periodo de Cuba que hace falta historiar. Y el tiempo va pasando, y así como se hace la historia, y esto hace falta que esto quede colegiado, que esto quede estructurado, que esto quede definido, que esto quede narrado, y que esto quede fijo en los anales de historia de Cuba. Y te voy a contar exactamente las razones por las cuales, a diferencia que esto es lo que pasa en Cuba hay una serie de características que son solamente típicas de Cuba, y que tú no te las encuentras en ningún sitio, como esto mismo. ¿En qué lugar del mundo hay obsesión por un turrón de maní? ¿En qué lugar del mundo había obsesión por el jamón? En ningún lugar del mundo. Y las grabadoras vienen por ahí, y ahora te voy a contar en qué consistió la obsesión de las grabadoras. Permíteme, como siempre, que todo le hace falta que tenga antecedentes históricos. Cuando llegué al 59, y aquí por supuesto que tenemos que hacer una inmersión, que además voy a utilizarla, y seguramente Jaimito Almiral va a estar muy de acuerdo conmigo con la descripción que voy a hacer acá, y todo aquel que me esté escuchando, que esté metido en el mundo del audio, sea ingeniero de sonido, sea productor de radio o sea grabador, seguramente va a disfrutar este recorrido, este recuento que voy a hacer, porque voy a historiar. Va a ser importante que haga, por supuesto, que la historia, el desarrollo de los registros y de reproducción de sonidos. Cuando llega el 59, Cuba vivía, como todos los países del resto del mundo, y a nivel de consumo en las casas, ¿qué cosa, a través de qué aparatos que la gente escuchaba música on demand, que sería el término que se utiliza ahora? ¿A través de qué? Bueno, está la radio, pero en la radio tú sintonizas la radio y tú tienes que parar que en la radio toquen en la radio aquello que la emisora toca. La única manera que tú tienes de escuchar a tu antojo, en el momento que te da la gana, la canción que tú quieres, es a través de un tocadiscos. Lo que había era los llamados los record players, o sea, los turntables, los tocadiscos, los platos. Los tocadiscos, que eran tocadiscos solos, ya se había puesto de moda en los 50, que es lo que había en mi casa, los radio tocadiscos, y eso es lo que sorprende a Cuba en el año 59. Sin ir más lejos, déjame contarte, incluso partiendo de narración puramente personal, y porque de ahí viene la conversación, Lo que sorprende en mi casa había un radio tocadiscos, una marca que ya no existe, que es la marca Silvertone. Silvertone era una marca que vendía Sears. Y recordemos que, incluso que esto es un programa que vale la pena que yo en algún momento yo haga acá, Cuba tenía, posiblemente haya habido Sears, posiblemente en Santiago, Cuba, no lo sé. En La Habana había dos tiendas de Sears. Una que se encontraba en la calle Reina, en la esquina con la calle Amistad, ahí muy cerca del parque este de la India, muy cerca del Capitolio, y el otro Sears, que precisamente por la ubicación decían Sears de Marianao, que era un poquito más chiquito, pero era muy bueno, el Sears que se encontraba en la avenida 51 en Marianao. De manera que Sears, como compañía americana, estaba como franquicia presente en Cuba, y Sears vendía esta marca de electrónicos que se llamaba Silvertone. Mi papá había comprado en el año 58, 57, recién casado con mi mamá, había comprado un radio tocadiscos que era Hi-Fi, o sea, High Fidelity, que era, no era estéreo todavía, pero era lo mejorcito que había. Y en ese tocadiscos fue que yo comencé a manipular los primeros discos, los discos que había en mi casa. De hecho, yo hice un programa que se llamaba, o se llama el programa, Los Discos que Había en Mi Casa, a través del cual, anecdóticamente y a través de una narración puramente personal, pues también colegio y narro un periodo de la historia de Cuba. En mi casa habría un puñado de discos. En mi casa quizás habría habido, ponle tú que recuerde yo ahora, 30 discos, que eran entre discos, unos eran de mi madre, otros eran de mi padre. Por ejemplo, mi mamá era fanática a Sarita Montiel. Sarita Montiel y todos los cantantes españoles eran muy queridos en Cuba. En mi casa había tres discos de Sarita Montiel. Estaba La Violetera, que era la banda sonora de la película. Mi madre escuchaba la canción La Violetera, con Sarita Montiel lloriqueando, porque estas películas todas eran trágicas. Mi madre escuchaba a La Violetera. En mi casa también estaba el disco de Sara Montiel que se llamaba El Último Cuplé, de la película El Último Cuplé, que tenía canciones como Balance, Balance. Estaba la canción que se llama El Relicario, que también es una canción muy querida en Cuba. Y cuando en Cuba se pone, no a La Reina del Chantecler, porque La Reina del Chantecler es después del 60, y ya había pasado la tragedia. La Reina del Chantecler fue una película muy popular en Cuba. Pero cuando en Cuba se pone tardíamente Carmen la de Ronda, en mi casa estaba el disco de Carmen la de Ronda. Y la canción Carmen la de Ronda, esa canción mi madre la tocaba muchísimo en la casa. Esos discos eran de mi madre. A mi madre le gustaban los valses de Strauss, el Danubio Azul, que se tocaba tantísimo en los 15. Mi padre le gustaba la música clásica. Mi padre le gustaban los conciertos de para piano y orquesta. Había piezas de Tchaikovsky, estaba el Cascanueces. Mi padre era fanático de Lecuona. Yo recuerdo este disco que se llamaba Lecuona Plays Lecuona, que tenía Siempre en Mi Corazón, que tenía La Comparsa, que terminó siendo el tema introductorio del tema que se llamaba Cita con Cuba, que corría en Voz de América a las 10 de la noche, antes que Radio Martí. Los cubanos los que escuchábamos era Voz de América. Este disco de Lecuona, mi padre era fanático a Gardel. O sea, yo crezco escuchando a El Día que Me Quieras, yo crezco escuchando a Gira Gira, y esas canciones todas en este tocadisco, que era un tocadisco que originalmente era de madera, que era de válvulas, que había todo un rito. Cuando tú lo encendías, como todo aparato de válvulas, él demoraba en calentarse para que se comenzara a escuchar. Cuando se calentaba, emitía un hum muy remoto. Yo no sé si será por el asunto del calor, pero yo sí recuerdo que cuando yo metía la cabeza, porque era como un cajón, para que mirara el disco, cuando él estaba apagado olía de una manera y cuando estaba encendido olía de otra manera. ¿Qué pasa? Llega el 59. Y de pronto, no solamente con las intervenciones de las cosas, en Cuba no se vende nunca más ningún electrónico. Yo sé que mis amigos que en este momento me están escuchando por onda corta en Argentina, en Colombia, en España, que me están escuchando en Ecuador, que me están escuchando en Venezuela, dirán, güey, pero qué tipo tan exagerado. No, no exagero. Esa tienda Sears fue intervenida. Inmediatamente en Cuba no se vendió un electrónico más. O sea, Cuba, que es un programa que yo he hecho, Cuba se congela. Para el año 79, que habían pasado 20 años de la tragedia, los hogares cubanos vivían como si Cuba fuera una estampa del pasado, como si fuese un freeze frame congelado. Y para el año 79 todavía, mi madre y mi padre dormían en el juego de cuartos que habían comprado cuando se casaron en el 50. Veíamos todavía la televisión, el televisor Dumont, o Emerson de los años 50, escuchábamos la radio en el radio Filco todavía, y todavía en mi casa se utilizaba este radio tocadisco marca Silverton que mi papá había comprado en Sears. Como se congela todo, este puñado disco que estaba en aquella mesita de hierro, con aquellas rueditas chiquititas sobre la cual se colocaba el tocadisco y debajo tenía entonces el anaquel donde se colocaban los discos ahí. De pronto esto se paraliza, pero ¿qué pasa? Empiezan los 60, llegan los Beatles y llega toda esta revolución tremenda. Y yo te voy a contar, yo te dije por qué razón escuchamos con She's a Lady de aquí de Tom Jones. Comienza todo este fenómeno y junto con que no se vendían tocadiscos, tampoco se vendían discos. Entonces, de pronto, la única música que uno comienza a poder escuchar, y estamos hablando de la vibrante década de los 60, un programa que te prometo y que yo voy a hacer también. La década de los 60, yo creo que sin duda fue la más importante década del siglo XX. Importante no significa que sea mejor, ni que sea peor, sino que significa exactamente eso, la más importante, por cosas que pasaron ahí. Los 60, comienza el movimiento pop, comienza el amor libre, ya las películas, ninguna película se hace en blanco y negro, las películas todas son en colores, y la música cambia muchísimo, y de pronto en Cuba lo que hay es una invasión, a través de la radio, de música española. Música española de cantantes españoles, o sea, ¿a qué me refiero? A la Fórmula Quinta, me refiero a los Mustangs, que eran reboteros de los Beatles, y sobre todo de Dave Clark Five, es lo que más hacía a los Mustangs, que llegaron a Cuba en el año 1970, con el Festival Internacional de la Canción de Varadero. ¿Y qué pasa? Yo que para entonces yo soy un niño, y dime tú la gente que son jovencitos que se están enamorando, que se enamoran con Rafael, que se enamoran con Yo Soy Aquel, y las canciones aquellas todas de Rafael, no había manera ninguna de que uno pudiera escuchar eso on demand. Ni se vendía el aparato, ni se vendían los discos. Yo recuerdo que la gente no sabía cómo lucía Julio Iglesias. La gente no sabía cómo lucía Rafael, porque este mundo todo era ignoto, era remoto. Y aquí viene un programa que te prometo que es el programa del Marino Mercante. El Marino Mercante, que es el que viaja afuera, o aquel funcionario cubano que Cuba lo manda, porque además, no solamente la gente no ve, sino que Cuba se hermetiza y a Cuba tampoco llega nadie. La gente se va de Cuba, que es el exilio, la gente se iba, no había ni comunicación telefónica, no había cartas, y Cuba lo que comienza es a enquistarse. Cuba comienza a convertirse en una suerte de feudo cerrado en el cual uno sabe que el mundo existe por las películas que se ponen en el cine, pero nada más. De manera que para escuchar a Rafael o para escuchar a Mama Sandy Papas, o sea, estaba el mundo en español y estaba el mundo en inglés, no había otra manera que los marinos mercantes y la gente que viajaba comienza a traer a Cuba las primeras grabadoras. ¿Por qué razón? Porque aquí está la obsesión. La razón y la manera que tú tienes de poder entonces escuchar on demand, cuando te da la gana, la canción que te da la gana si tú la grabas. Eso nada más pasa en Cuba. O sea, en España, el Pepillo salía y se compraba el disco de Marisol. Y se compraba el disco de Rafael. Se compraba el Long Plain o se compraba el 45. Y se compraba el disco de Fórmula Quinta. Y se compraba el disco de los Mustangs. Y en Estados Unidos, tú te comprabas el disco de The Beach Boys. Y te comprabas en Inglaterra el disco de los Beatles. O te comprabas el disco de Clark Five. Y en el mundo entero pasaba eso donde quiera. En Cuba no. En Cuba no se vende el aparato. Y en Cuba no se vende el disco. Entonces, la manera que tú tienes, esta es la explicación, de que tú puedes escuchar la música que te da la gana cuando se te antoje, es que tú tengas una grabadora. Y no se venden grabadoras. ¿Para qué? Para que entonces en la grabadora tú grabes el disco de Rafael, el disco de Marisol, el disco de Mama Sandy Papas, el disco de Beach Boys, el disco de los Beatles, y sobre todo cuando viene el año 1970 y comienza aquí entonces la revolución mucho más fuerte de la música de los 70, que entonces nace en los 60, pero los 70 es que entonces ya explota Chicago y explota Pink Floyd y explota Green Funk, y esas grandes bandas todas nace ahí. La única manera que tú tenías de la música que tú escuchabas en la W, que eran las emisoras americanas, que era entonces la QAM o era la GBS, era que tú tuvieras una grabadora. Y las primeras grabadoras que comienzan a entrar en Cuba es como esta que yo tengo, y a mí las locuras que se me ocurre que estoy haciendo radio, y sin embargo en este caso yo estoy combinando aquí un programa que es de audio con un programa que es visual. Y por eso yo tengo delante de mí, que esta me la compré aquí en Miami, me la compré en un garage sale, me la vendieron en 5 pesos. Esta grabadorita que en Cuba le decían de pianito. Y la primera vez que yo veo estas grabadoras y escucha las locuras de Cuba. Estas grabadoras traían a Cuba a los marinos mercantes. O la gente que como funcionario los mandaba a Cuba, a España, a comprar algo. Por ejemplo, yo te voy a contar puntualmente la primera que viví, que fue el papá de un amigo mío que lo mandaron a Japón. El papá de este amigo mío trabajaba en la empresa eléctrica. Lo mandaron a Japón a comprar no sé qué cosa eléctrica. Y con el poquitito de dinero que tenía, le trajo a su hijo que estaba conmigo en la secundaria. Le trajo esta grabadora, que es la grabadora que nosotros en Cuba popularmente le decimos de pianito, que es esta que otra vez oye la sonar. Las teclas, ¿ves? Ok, esta grabadora no es para oír música, esta es una grabadora mono. Pero ¿qué pasa? Es una grabadora muy barata. Esta grabadora que uno le decía de pianito, pues es una grabadora recta, es un ortoedro, es larga, tiene la parte trasera, cuando lo colocas frente a ti, está la bocina, una sola bocina. Entre la bocina y la parte delantera, donde están las teclas que tú estás escuchando en este momento sonar, las teclas, aquí, ahí es que entra el cassette. ¿Qué pasa? Las primeras grabadoras que la gente comienza a darle precio en Cuba son las grabadoras de cinta. Pero las grabadoras de cinta eran mucho más complicadas, porque eran más grandes, tampoco había cintas. No había cintas de ninguna manera. Por ejemplo, saludos, ¿habrá muerto? Ah, no. Le quiero hablar en este momento aquí a los matanceros. Y seguramente este fenómeno que voy a narrar de matanzas, seguramente pasaba en Santa Clara, y seguramente pasaba en Santiago de Cuba, y seguramente pasaba en Camagüey. En Matanzas había un personaje muy querido que se llamaba Francisquito. Francisquito era adorado. Francisquito era un DJ cuando la palabra no existía. Francisquito era el que ponía música en todos los 15 de Matanzas. Francisquito tenía una grabadora de cinta. Y Francisquito ponía entonces la música de Polanca y ponía toda esa música americana, la ponía en los 15 en la ciudad de Matanzas, pero las grabadoras de cinta eran más complicadas y de pronto los marinos mercantes comienzan a traer a Cuba estas grabadoras de pianito. Que esta grabadora no era para escuchar música, oye el disparate, pero era la grabadora más barata. Por los marinos mercantes que tenían un poquitico de dinero. Esta grabadora, aunque te parezca, yo sé que la gente va a decir, dirá, pero ese tarecón tan grande y tan pesado, bueno, no, esta grabadora de cassette era chiquita comparada con una grabadora de cinta. Esta grabadora que se dice pianito, esta grabadora era una grabadora de periodista. Esta grabadora que venía incluso metida en un gran estuche de cuero, o sea, se metía en una bolsa de cuero con unos huequitos, tenía una correa, te la enganchabas al hombro y tenía entonces un micrófono, y con esta grabadora es que los periodistas en los años 60 entrevistaban a un presidente, entrevistaban a un político, entrevistaban a un artista con esta grabadora al hombro, y esta es la grabadora que comienza a llegar a Cuba. ¿Y por qué yo comencé aquí hoy el programa con Chisel Aire de Tom Jones? Porque Tom Jones se vuelve popular en Cuba sin que hubiéramos sabido cómo lucía Tom Jones. Era simple la voz. ¿Y qué pasa? El papá de este amigo mío va a Japón, le trae la Sony, esta se la trae a Cuba, y el primer cassette, el hombre haciendo escala hacia Cuba, para en Londres. Y en el aeropuerto le compra a mi amigo el cassette que estaba de moda de Tom Jones. Mi amigo levitaba. Todos los amiguitos de él íbamos a su casa para que nos pusiese 40 veces seguidas el único casetico que él tenía, que era el cassette de Tom Jones, en el cual fue la primera vez que escuché esta canción con la cual ya arranqué, que era She's a Lady, en esta grabadora de pianito. Y mi amigo, por cierto, se llamaba Pepito, igual que yo. Pepito era el rey. Yo miraba y yo soñaba que yo era mi amigo Pepito. Yo miraba, escucha la palabra, yo miraba la grabadora de mi amigo Pepito y yo la miraba arrobado. Además, yo no lo olvidé nunca, por eso me compré esta, que es prácticamente exacta a la que él tenía, y él metía el cassette con estos sonidos, que te estoy hablando aquí, ¿ves? Como suena así, así sonaba el cassette, y era escuchar She's a Lady, y She's a Lady, y She's a Lady, una y otra vez, She's a Lady, y estaba también Manzanitas Verdes, estaba Delilah, estaba She's So Unusual también de Tom Jones, y escuchábamos esto, y de pronto esta grabadora fue la grabadora que era un sueño. No todo el mundo la tenía, como te conté. Casa que tú llegaras y estaba esta grabadora, podías poner la cabeza en el picadero, no le ibas a perder el 80%. Esta grabadora pertenecía a un marino mercante. Vamos a hacer aquí un alto aquí ahora con una canción que, aunque yo llegué a conseguir el disco, porque estamos hablando de la época de los viajes de la comunidad, que eran nuestros familiares exiliados, cuando Billy Joel entra en Cuba, la canción Honesty, que estás escuchando ahora, saliendo aquí ahora en este momento, Honesty de Billy Joel, era una canción muy querida, y mucha gente, a mí me pasaba, yo tenía el disco, me decían, graba un casetico con el disco 52nd Street, graba un casetico con la canción Honesty de Billy Joel. Vamos a hacer un alto aquí, saliendo, escuchando aquí a Honesty, regreso contigo para hacerte el recorrido de la importancia del cassette en Cuba y las grabadoras de cassette. Vuelvo contigo en apenas segundos.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Marisela Perena, Pinar del Río vive en ti. Porque tu talento tiene un cajón guardado con olor a palma y tabaco. Pero no lo arregles. Deja el desorden quieto porque es la única foto amarillenta que no querrás darle color. Las cosas son como son, Marisela. Te fuiste de tu casa como un pájaro que huye al sonido de una escopeta. Y de las tantas musas que se te asoman, ninguna te trae sonidos de guerra. Lo tuyo es otra cosa, Marisela. Es la música que encierra tu propio nombre. Son las empataduras de sílabas que hilvanan una linda historia y nos regalas con guitarra. Todos los días un cubano te descubre y te pregunta, ¿dónde has estado o dónde ha estado él? Y esa manía tuya de llegar y quedarte entre nosotros te hace única. Has vivido en Miami, España, Venezuela y una isla de frutas dulces y arroyos claros llamada Puerto Rico, que te abrió las puertas de clubes nocturnos y aprovechaste su generosidad para empinarte. Eres adicta a la composición con mensaje. Eres amante de la bohemia como buena poeta. Y cada canción tuya nos llena los pulmones con alegrías y orgullo, con esperanzas y tristezas, porque de tus desvelos nocturnos nacen las buenas cosas que luego te aplaudimos. Tienes la laboriosidad de las hormigas, que es otro de los complementos de la suerte, y allí donde vayas, isla o continente, cargas con tal embeleso que suenan los detectores en los aeropuertos. Tú no necesitas más. Ni premios, ni medallas, ni calles con tu nombre, ni estudios de grabación. Pero te contamos un secreto. Para todos tus aplaudidores, la vida es simple, Marisela. Vivir, pescar y escucharte.
Que volar contigo, hacer que volar.
¿De dónde son los cantantes?
Hacer que volar.
Yo quiero saber, mamá.
Hacer que volar.
Se muestra la grandeza respetando a los.
Que volar.
Alabao, caballero, soy cubana y que volar.